Alba García, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, lo primero, ¿qué le parece lo que está sucediendo en las cárceles? Lo que estamos viendo, esa situación de posible huelga encubierta, bajas falsas. ¿Está lanzando los funcionarios de prisiones un pulso al gobierno vasco? ¿Estamos hablando simplemente de una cuestión de recursos o hay más?
Bueno, yo creo que este tema a mí me preocupa mucho y creo que, como todos, tiene varias aristas, ¿no? O varias cuestiones a las que hay que prestar atención. La primera tiene que ver con los derechos de las personas privadas de libertad, las personas presas, ¿no? No podemos olvidar que ya, bastante ya tremendo es estar en condiciones de, ¿no?, de, bueno, estar en una cárcel. Creo que, ¿no?, que se tienen que respetar tus derechos como persona presa y por tanto creo que eso tiene que primar. También creo que tenemos que prestar atención a cuáles son las demandas que están poniendo encima de la mesa ya hace un tiempo las personas que trabajan, ¿no?, el funcionariado de prisiones. Y en ese sentido, con estas dos cuestiones encima de la mesa, yo no me atrevo a hablar de bajas falsas, principalmente porque no saldrá de mi boca jamás eso, porque me cuesta pensar que un trabajador utilice este recurso. Pero sí creo que este gobierno, ¿no?, en tanto que tiene la competencia transferida de prisiones, tiene dos cosas que hacer. Una, garantizar que las personas privadas de libertad tengan sus derechos garantizados, y otra, tendrán que establecer un diálogo con las personas que trabajan en las prisiones para ver qué está pasando, ¿no? Desde luego es un tema muy serio al que el gobierno debe prestar atención de forma urgente y que no puede pasar por alto ni dejar que esto siga de esta forma, ¿no? Porque parece que no, que como sucede en las cárceles, como que se quede ahí, ¿no? Yo creo que hay que prestar atención porque lo acaban de comentar, ¿no? Creo que las huelgas son algo muy serio, las huelgas o las reivindicaciones de las personas trabajadoras, y creo que este gobierno a veces se lo olvida.
Alba García, secretaria general de Sumar en Euskadi tras la asamblea fundacional celebrada hace unos días. Lo primero, ¿por qué han elegido la fórmula de una dirección colegiada con tres portavoces?
Bueno, la hemos elegido, que esa es la parte que me gustaría poner en valor, ¿no? De una forma, bueno, quiero poner en valor cómo se ha desarrollado la asamblea fundacional, ¿no? Venimos de un proceso largo de elaboración de documentos político, el documento político, ¿no?, que es como nuestra hoja de ruta en los próximos años, el documento organizativo, que es el que ha determinado que sea esto así, ¿no? Nosotras pensamos que tiene que ser de una forma colegiada y plural, porque no creemos en esos grandes liderazgos, ¿no? Pensamos que es mejor que sea más diverso, ¿no?, y que estemos varias personas coordinando esto, y detrás de nosotras hay una dirección y una coordinadora nacional en la que hay un montón de gente muy valiosa, gente que con experiencia de muchos años en política, gente que acaba de llegar con unas ideas maravillosas, y yo creo que eso es precisamente lo valioso y lo bonito y sobre todo que se ha hecho en un ejercicio democrático, no de asamblea.
Una autocorrección del liderazgo que tal vez tuvo Yolanda Díaz en el momento fundacional del movimiento, ¿o no hay nada de eso?
No estoy refiriéndome a nosotras, hablo en general, ¿no?, que nosotras pensamos que, bueno, creemos que una coordinadora a tres, yo siempre pienso que tres cabezas o diez piensan mejor que una sola, ¿no?
Bueno, ¿era la asamblea fundacional la asamblea que necesitaba para resituarse en la política vasca?
Bueno, más que resituarnos, era el que ya nos tocaba, porque no habíamos tenido todavía el momento para hacerlo, ¿no? Venimos de un ciclo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, de elecciones tras elecciones. Veníamos de las generales, ¿no?, de después las autonómicas, luego las europeas, y ya por fin hemos podido tener este espacio para pensarnos en cómo queremos funcionar a nivel organizativo, cómo queremos, ¿no?, cuál es nuestra hoja de ruta, cuál es nuestro documento ético, y por fin hemos podido tener este momento.
¿Y hacia dónde van? Porque el momento en el que han tenido que decidir esto no es el mejor momento para Sumar después de la pérdida de apoyos electorales. ¿Hacia dónde va a Sumar para el futuro?
Bueno, tenemos muchos retos encima de la mesa. Evidentemente estamos en un momento, no en Euskadi solo, ¿no?, a nivel global estamos en un momento de cambio de ciclo. Esto se ha hablado mucho, se habló mucho en campaña de esto del famoso cambio de ciclo, pero es verdad. Y el Estado es una excepción en todo esto, en tanto que hay un gobierno progresista empujando. Es una excepción, digamos, si nos comparamos con otras potencias o con otros países del mundo, ¿no? Es una excepcionalidad de gobierno progresista, y en este momento de cambio de ciclo nosotras somos muy conscientes de que nos toca un camino por delante arduo de recuperar, por una parte, recuperar confianza en gente que un día votó a este espacio y ahora no lo hace, y por otra parte demostrar a la gente que hacemos política útil y que nuestra forma de hacer política es útil y es para mejorar la vida de la gente.
¿Y cómo se recupera la confianza de los que se han marchado?
Pues yo creo que una de las tareas en la que nos vamos a dejar la piel es precisamente demostrar, ¿no?, que incluso con un parlamentario ahora en el Parlamento Vasco se puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte fundamental de la gente que, o sea, de la gente que deja de ir a votar, que es esa desafección, ¿no?, de todo es igual. Y ahora estamos en un momento que además esto se habla mucho, ¿no?, como de la antipolítica, ¿no?, que todos sois iguales. Y no, no todos somos iguales. No es lo mismo que gobierne el Partido Nacionalista Vasco o que gobierne Sumar. No es lo mismo quien lidera un ministerio y no es lo mismo quien me da igual, quien diseñe las políticas de vivienda, ¿no? Unos van a estar al lado de los rentistas y otros van a estar al lado de la gente. Entonces yo creo que es lo que te nos toca demostrarle a la gente ahora, ¿no?
Estamos en un momento en el que Euskal Herria Bildu ha adoptado y está defendiendo la estrategia del acuerdo, la estrategia de la negociación. Sumar, sin embargo, parece que se ha quedado en el córner.
Bueno, en el corno no nos hemos quedado. Somos la única fuerza de izquierdas que ha hecho una enmienda a la totalidad y además ha presentado más de 60 enmiendas parciales, que por cierto, gobierno sin acordar presupuestos, porque hemos hecho una enmienda a la totalidad y hemos puesto encima de la mesa que no estamos de acuerdo con este modelo. Han aceptado una de las enmiendas que tiene que ver con cobrar el canon de vivienda deshabitada. Y esta enmienda que el Partido Socialista en este caso ha cogido para poner en marcha no hubiera sido posible si Sumar no está ahí, ¿no? No estamos en ningún córner, estamos en una manera muy activa, somos una oposición, insisto, responsable, no vamos a ir a hacer oposición por oposición, tenemos ideas y hemos presentado unas enmiendas que avalan cuál sería nuestra manera de hacerlo. EH Bildu yo creo que se equivoca al pactar, han pactado además también a nivel foral, han pactado en Araba y en Vizcaya. Y yo espero que esto no les, bueno, ellos verán, ¿no?, pero que esto no sea un contrato de permanencia con el Partido Nacionalista Vasco, porque desde luego pactar o favorecer unos presupuestos de quien privatiza la sanidad pública, de quien privatiza la escuela pública, de quien bueno, hace política de vivienda pensando en los especuladores, a mí me cuesta y creo que es peligroso hacerlo.
¿Van a entrar ustedes a la negociación de la reforma fiscal?
Bueno, es que la reforma fiscal para nosotras es un elemento fundamental, ¿no? Yo creo que además es que en los presupuestos, cuando en el Parlamento se inicia este proceso, es uno de los elementos que llevamos en la reunión con el consejero desde el primer momento, ¿no? No se puede hablar de nada. No se puede hablar de dinero si no hablas de la redistribución de la riqueza y de cómo pagamos los impuestos y, sobre todo, de quién los paga a día de hoy. Porque hay que recordar a la gente que de cada 10 euros que se recaudan, 7 los ponemos la gente con las rentas del trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotras eso está en nuestro ADN y, evidentemente, claro que estaremos ahí.
Estarán ahí, pero ¿cómo quiere llevar la reforma fiscal la mayoría del PNV y del PSE? Ya está plasmado en un documento por lo que ustedes han visto. ¿Eso les gusta? ¿Es un buen punto de partida o no?
A mí, insisto, me cuesta mucho verme con el PNV y el PSOE porque creo que tenemos, lo hemos hecho hasta la saciedad, modelos antagónicos y también en materia de fiscalidad, ¿no? Ahora mismo estaba leyendo lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, ¿no?, con el impuesto a las grandes, a las eléctricas. Bueno, en fin, está claro para quién gobierna el Partido Nacionalista Vasco. Y nosotras no gobernamos para los intereses de Josu Jon Imaz. Entonces, bueno, tenemos evidentemente puntos de partida muy, muy distintos.
Ahora que hablamos de la política en Madrid, el proyecto Sumar a nivel estatal es sólido. El debate que se abrió después de las generales, se abrió una pugna entre sectores. Hay sectores que quieren tener un mayor o que tal vez quieren ocupar el espacio que dejó el liderazgo en su momento muy claro de Yolanda Díaz. ¿Cómo están las cosas? ¿Es un proyecto sólido? ¿Tiene futuro?
A ver, yo creo que nosotras es incuestionable el trabajo que se está haciendo desde el gobierno, ¿no? El alma de este gobierno es Sumar, ¿no? Quien ha subido los salarios, el salario mínimo, quien está peleando por bajar la jornada laboral, quien se va a partir la cara hasta la saciedad para poder regular el precio de los alquileres, quien hace todo eso, ¿no? Quien garantiza todo eso es precisamente Sumar, que no somos el socio, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos cuestionar eso y en ningún momento se cuestiona eso. Y yo creo que esa es nuestra hoja de ruta, seguir trabajando y seguir dejándole muy claro a la gente para quién trabajamos nosotras. Trabajamos para las empleadas de hogar, trabajamos para la gente, para las autónomas, trabajamos para la hostelería, trabajamos para la gente que se le ocurra todo el rato.
¿Aguantará la legislatura?
Sí, sin duda.
A pesar de lo que se está presionando, no solamente por parte de algunos socios como Junts, también Podemos. ¿Qué le parece la actuación de Podemos en este momento?
Bueno, yo no voy a entrar a valorar la actuación de Podemos porque entiendo que cada partido tiene su estrategia política y yo no voy a cuestionar la estrategia de otro, ¿no?, de otro agente político, pero sí que creo que hay una, que es evidente que el clima en Madrid, ¿no? A veces hablamos, ¿no?, de la política madrileña, se hablan estos términos y yo creo que es que hay una dirección, ¿no? O sea, está todo muy direccionado a embarrar. O sea, es imposible llevar un debate sosegado al Congreso de los Diputados sin que se embarre algo, sin que salga alguien a gritar. O sea, aquello es un, ¿no?, es un circo a veces. Entonces yo creo que hay una intención, ¿no? O sea, el Partido Popular esto lo sabe hacer muy bien, ¿no? Cuando no tiene la pelotita, nadie juega con la pelotita y es un poco esto lo que le pasa al Partido Popular, ¿no? Y lleva en esta tónica ya un tiempo, que cuando no gobierna no deja al resto gobernar y yo creo que lo que tendría que hacer es bueno, ponerse a trabajar y hacer política seria, ¿no?
¿Les ha hecho mucho daño el caso Rejón?
Bueno, ha hecho daño, o sea, en general yo creo que ha conmocionado, ¿no? Yo no diría que, o sea, no lo personalizaría en Sumar en concreto, creo que sin paños calientes, yo lo dije en su día, claro que fue un palo, es que no se puede, sin paliativos, o sea, no tiene, fue tremendo porque, bueno, pues porque conmociona, porque ya sabemos que la violencia, el machismo es estructural, el patriarcado es una estructura y ninguna estructura, ningún sindicato, ningún movimiento social, ninguna empresa está libre de que esto suceda, pero claro, cuando te sucede cerca, ¿no?, te impacta todavía más. Ahora, creo que hay que poner en valor también cómo se actuó, ¿no?, con qué celeridad. Yolanda Díaz lo dijo y me gustó el término que usó, ¿no?, hablaba de sin expediente administrativo. Yo creo que hay que poner en valor que en 2 días Íñigo Errejón estaba cesado de todos sus cargos y funciones. Entonces, bueno, yo creo que las medidas que se tomaron fueron contundentes y rápidas y desde luego trabajaremos siempre para que esto no suceda entre nuestras, ¿no?, por lo menos en nuestro espacio.
Hoy hemos conocido la sentencia por el caso Pelicot, hemos aprendido como sociedad a identificar las violencias sexuales, hemos aprendido a dar amparo a las víctimas de estas violencias.
Bueno, yo creo que nos queda mucho todavía por recorrer. Creo que es verdad, las mujeres nunca hemos dejado de hablar, ¿no? Yo creo que es una cosa que, entre nosotras, digo, ¿eh? ¿No? Creo que es verdad que ahora la gente está como más, bueno, más receptiva o por lo menos a la escucha. Creo que la gente identifica más violencias que antes no se veían como violencias, ¿no? No tanto la agresión sexual o la violación, ¿no?, que parece, sino esas violencias en el trabajo, en las reuniones en las que te silencian, ¿no? Todas esas vivencias que las mujeres tenemos desde pequeñas, creo que ahora tenemos más herramientas para identificarlas, pero desde luego que lamentablemente nos queda todavía mucho camino por recorrer y además, y más aún cuando todavía hay agentes políticos en las cámaras diversas, ¿no?, que niegan por sistema que esto sea una lacra social, ¿no?
Estamos hablando de presupuestos, hemos hablado de reforma fiscal, hay otro debate que se debe abrir o está abierto y ya se supone que en el ámbito de la discreción, las negociaciones para ver cómo se puede avanzar en el autogobierno, ir hacia nuevo estatus. ¿Cómo ve Sumar este proceso? ¿Están hablando ustedes también?
Bueno, lo comentamos ya en su día, tuvimos una reunión, pero no hemos vuelto a tener más. Nosotras estamos evidentemente en esto también, ¿no? Creemos que el estatuto se ha quedado obsoleto y hay que renovarlo. Se ha quedado obsoleto, me refiero también en terminología, ¿eh? O sea, creo que hay que incluir derechos sociales que no están, creo que hay que hablar de muchas cuestiones y hay que incluirlas y hay que actualizar ese texto y además hay un trabajo ya hecho de una ponencia que se hizo, ¿no?, y que creo que hay mucho trabajo que se puede rescatar de aquello que se hizo hace ya 2 legislaturas. Por supuesto estaremos en esa,
estaría,
en esa foto.
¿Estará a Sumar en un reconocimiento nacional de Euskadi si se llega ahí?
Hombre, es que el reconocimiento como nacional ya está, ¿no? Yo creo que, digo, nuestro país, ¿no? Creo que eso es una cosa ya evidente. Si me preguntas por lo que tiene que ver con el derecho a decidir, nosotras siempre hemos puesto encima de la mesa que hay modelos de otros lugares donde se ha hecho, pero que, primero, no sé yo si esto es una prioridad para la gente. Lo pongo en cuestión en función a los datos que he leído de las últimas encuestas y, ¿no?, y lo que parece que la gente, en lo que parece que la gente está. No creo, según los datos que hay, que sea una prioridad para la gente en Euskadi, para los vascos y para las vascas. Y si lo fuera, si en un momento dado lo es, evidentemente, con todas las garantías que se pueda dar, se dará.
Y aunque no sea una prioridad, ¿es un debate que se debe hacer o no?
Bueno, yo creo que...
Solo en el caso de que no lo fuera.
Yo creo que los debates hay que hacerlos, pero también creo que hay cosas muy urgentes. Quiero decir, a mí si me preguntas lo que yo pienso, Sumar piensa de lo que la gente le importa ahora mismo, hoy salía el dato, ¿no? Es tremendo, creo que era, lo he leído un poco de refilón antes de venir, o sea, un 30% de la gente ya es su primera preocupación la vivienda. O sea, yo creo que hay temas que verdaderamente son gravísimos, ¿no? O que haya una generación, la mía, y dos arriba y dos abajo, que sabemos que no vamos a tener un piso nunca y que estamos condenadas al alquiler. Yo creo que eso es un problema. Y es un problema muchísimo más urgente, ¿no? Y las encuestas lo dicen y yo creo que hay que hacerles caso, ¿no? O cómo llegamos a fin de mes, o cómo está la educación pública, ¿no? Hoy han anunciado hace poquito también los sindicatos que van a la huelga, lógicamente, por cómo están las condiciones del profesorado, ¿no? Yo creo que hay temas muy urgentes y que hay otros que evidentemente tienen que tener su lugar y su debate, pero si me pregunta cuál va a ser el primero, para mí la vivienda va antes.
Por lo que llevamos de legislatura, ¿qué pinta le coge?
Bueno, interesante. Yo creo que, bueno, la verdad es que llevamos muy poquito y pero bueno, sí que hemos visto, ¿no? Lo comentábamos hace un poco. A mí, bueno, ese giro de H. Bildu a mirar al PNV, ¿no? A mí me parece arriesgado y yo creo que va a ser una legislatura en la que se va a hablar mucho de acuerdos, pero que luego no sé yo si se van a materializar.
¿Usted ve al gobierno de Imanol Paradales con predisposición al acuerdo, a la negociación?
No, predisposición a hablar, sí, a acordar, no lo sé. Creo que están más en el que parezca. Pero desde luego que creo que Imanol Pradales es un lehendakari que ha venido con intenciones, ¿no? Veremos si eso luego, no todo se tiene que quedar en las intenciones y el marketing, luego eso hay que materializarlo en acuerdos reales.
Alba García, bienvenida a Gambara, gracias por estar aquí.
Es que Arratsaldeon.